Bienvenidos a Reset Sonoro. Aquí aprenderás sobre marketing y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara, te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset para que cambies el chip. Bienvenidos de nuevo al podcast de Reset. Tuvimos la fortuna de conversar con dos hombres que representan una mentalidad diferente para la industria financiera. Al escucharlos, se van a dar cuenta que generan esperanza y un fresquito en el corazón, porque son dos líderes que están apostando e impulsando desde su campo, que es la sostenibilidad y la innovación, cambios de mentalidad y accionar en la industria financiera, en el sector de la banca, específicamente en Bancolombia. Ellos son Cipriano López, vicepresidente de Sostenibilidad e Innovación, y Franco Pisa, director de Sostenibilidad del Banco. Con ellos nos encaminamos en un viaje por la sostenibilidad y cómo esta es concebida desde el banco. Desde Reset queríamos indagar por un concepto que es tendencia en el sector financiero, la banca verde. Pero Cipriano y Franco nos cambiaron la perspectiva de una manera sorprendente. Te vas a dar cuenta. Y entre toda esta charla, también surgieron algunos consejos a emprendedores, empresarios y otros sectores de la sociedad que pueden tomar el ejemplo de Bancolombia para apostarle a la sostenibilidad hoy más que nunca. Comencemos entonces. Vamos a comenzar por lo general. Vamos a comenzar hablando de cómo concibe el banco la sostenibilidad desde diferentes puntos. Tengo entendido que es desde un punto ambiental, social, económico, y cómo la sostenibilidad está relacionada con la innovación.
Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de una mesa de cuatro patas. Y esa mesa que tiene cuatro patas es desde cuál es el impacto que tiene una organización desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo social, y conectado con un propósito. Y tenemos claro que nuestro propósito es promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Bajo ese entendimiento, es muy importante entender que la sostenibilidad en Bancolombia nosotros la hemos visto a través de nuestro propósito, y nuestro propósito tiene tres autopistas. Y esas tres autopistas son cómo promovemos la competitividad de las cadenas productivas, cómo promovemos el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, y cómo promovemos la educación y la inclusión financiera. Y a partir de eso tenemos entonces otras, digamos que como tres grandes capítulos por cada uno de ellos. Entonces tenemos una matriz de 3x3. Eso es lo que nos permite al final del día, el propósito es una estrella polar. Es la que guía nuestro caminar, nuestro andar, o como en la época de los navegantes, era la que nos servía o le servía a los navegantes para guiarse. Entonces, ahí atamos esto a un reto que tenemos, y es, pues en el 2019 lanzamos el propósito, en el 2020 lo vivimos intensamente, pero también dijimos, oiga, eso no se puede quedar simplemente en un PowerPoint y en una matriz de 3x3, sino que eso lo tenemos que cuantificar. Tenemos que pasar del PowerPoint al Excel. Y en ese Excel es que nos sentamos a construir con distintos actores de la organización de una forma muy transversal, desde la técnica, imaginarnos cómo iba a ser este banco, el tamaño de este banco al 2030. Nosotros en Bancolombia no tenemos una estrategia de sostenibilidad. La estrategia realmente es la sostenibilidad. ¿Y qué es sostenibilidad? Pues es ese balance entre el propósito, un muy buen desempeño económico, garantizar el cuidado del planeta y sobre todo el impacto social. Como organización hemos definido una ambición al 2030, esa ambición de propósito, y es movilizar 500 billones de pesos. Es dos veces el tamaño actual de nuestros activos y equivale a hoy a la mitad del Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces el reto es pasar a la ejecución, pasar del PowerPoint al Power People, a empoderar a las personas, a que tomemos decisiones grandes y pequeñas en nuestro día a día,
a pasar de ese PowerPoint al Excel, a los números, a los hechos, a los datos, a que realmente podamos vivir una sostenibilidad de carne y hueso. Y uno de esos grandes retos es el cambio climático. Es todo lo que conocemos como el calentamiento global, o la variabilidad que vemos en los ciclos de lluvia, o las grandes sequías. Y por eso Bancolombia está trabajando y tiene una estrategia para reducir a cero la exposición al sector térmico y minero de carbón al 2030. También estamos ayudando en la transición a hacer una economía baja en carbón con soluciones financieras y no financieras. Y queremos invertir y financiar proyectos de industrias de cero o de bajas emisiones con energías renovables, eficiencia energética, ganadería sostenible y, entre otros, movilidad sostenible o movilidad verde.
Hoy tenemos un sistema económico, es imperfecto, es el que tenemos, y ese sistema lo hemos llamado capitalismo. Y sabemos que ese capitalismo, de alguna forma, pues es lo que ha generado prosperidad, lo que ha generado realmente la evolución de la sociedad como la conocemos nosotros actualmente. Pero no siempre las decisiones que se toman en este capitalismo son conscientes, y por eso es un capitalismo inconsciente, porque en algunas de esas decisiones, digamos que hemos preferenciado el impacto sobre lo económico por encima de lo ambiental o lo social. Entonces también digamos que nuestro propósito, nuestra ambición, tiene que ser en pro de un capitalismo más consciente, un capitalismo donde realmente logremos ese bienestar de todos.
En este momento de la conversación llegan dos ejemplos maravillosos y paradójicos que nos ilustran mejor un punto del que nos habla Cipriano. La sostenibilidad es un asunto que depende de diferentes variables y la ciencia está en saber encontrar el equilibrio entre ellas.
Es muy importante entender que esto no solamente es una sola variable, sino que esto, como se llama, es sistémico, o sea que esto tiene muchos puntos, y que al final lo que hace complejo este tema es esa variabilidad. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Entonces nosotros hoy estamos hablando que es muy importante las energías renovables. Energías renovables son la energía que se crea a través de la luz del sol, la energía que se crea por el viento, la eólica, o la energía térmica que viene de la tierra. El ejemplo concreto va con la energía eólica. Entonces, digamos que todo lo hemos visto, o físico, o lo hemos visto en una película o en una foto, unas grandes hélices de unas, como unos molinos gigantes que tienen unas hélices que finalmente es lo que genera la energía. Pues entonces uno diría, bueno, sí, muy interesante, porque entonces esas energías son renovables, no contaminan, no generan CO2, no están contribuyendo con el calentamiento global, pero este mundo no es perfecto. Cuando digo sistémico es porque al final, todo tiene un impacto, y es muchas de esas turbinas hoy se construyen, en el centro de esa turbina hay una, digamos que una columna vertebral que es una madera, que es balsa. Esa madera se cultiva hoy en el Amazonas. Y digamos que el auge de la energía eólica lo que ha hecho es que grandes plantaciones de balsa sean destruidas. Grandes inversionistas han comprado muchísimas hectáreas de bosque en el Amazonas para talarlo y construir las hélices de las turbinas. Y eso lo que ha generado es unas presiones ambientales muy grandes. Lo que ha presionado es un poco como la fiebre del oro, que llega arrasando con comunidades, que genera unas presiones altísimas, y en la medida en que esos proyectos son más o menos rentables, pues invierten o desinvierten, y hoy hay grandes comunidades que están impactadas por esa fiebre, entre comillas, de la energía renovable, de la energía eólica.
¡Qué
paradoja tan difícil! Entonces, por eso es que nuevamente es la mesa de cuatro patas. Entonces, y lo mismo te tengo el ejemplo con los vehículos eléctricos. También, y eso es, digamos que en el lenguaje técnico, son externalidades, o sea, yo genero un impacto, y esos impactos se ven hoy, sobre todo, mucho del material con el que se construyen las baterías, que son el corazón de los vehículos eléctricos, son el litio. Y hay grandes yacimientos de litio concentrados en algunos lugares del mundo, Y esa es una minería que se puede hacer responsablemente o es una minería que también tiene un impacto, por ejemplo, con las aguas de esos territorios o con las mismas comunidades donde están esas minas de litio. Entonces, al final del día, por eso hablamos que esto es un tema sistémico, porque tiene un impacto en muchos lugares de la sociedad y tenemos que ser capaces de equilibrar ese impacto y no solamente mirar una sola variable.
Ya que tenemos ese contexto de sostenibilidad, vamos a hablar de banca verde. ¿Y por qué traigo el término banca verde? Porque según algunos expertos, entre ellos Accenture, que comenzando el año tuvimos una charla con ellos sobre las tendencias de la banca, mencionaban que la banca verde era catalogada como una de las tendencias que iban a regir la banca en el 2021, pero a partir del 2021 iba a ser pues como una tendencia constante. Entonces, entendiendo el concepto de sostenibilidad que ya nos dio Cipriano, ¿qué es la banca verde o a qué hace referencia?
Laura, yo creo que a partir justamente del concepto que nos acaba de dar Cipriano, más que hablar de banca verde, es como hablar de una banca sostenible, ¿cierto? Es como hablar de una banca que no deje por fuera esos cuatro preceptos que estaba manifestando Cipriano, porque una banca verde no es una banca sostenible, porque no es solamente ser una banca para lo ambiental, si se entiende lo verde como lo ambiental. No hay problemática social más compleja que lo ambiental, y basta ver los problemas que tiene el cambio climático, por ejemplo. El cambio climático es una problemática del medio ambiente, pero es que la incidencia fundamentalmente está en las personas, ¿cierto? Está en las inundaciones que vemos, está en los derrumbes que vemos, en la pérdida de vidas, en la pérdida de actividades económicas, de trabajo, de empleo y los retos grandes que vienen hacia adelante. Si uno piensa que el cambio climático es un tema ambiental, le está faltando una porción importantísima de la película, porque creo que fundamentalmente es un reto y es un problema social. Pero yendo al punto, esa banca a la que hace referencia Accenture en esa visión, creo que el mensaje que está enviando es que las entidades del sector financiero en ese rol fundamental que nos comentaba Cipriano frente a hacer esa energía que necesitan esos motores que son la economía para que la sociedad vaya hacia un punto específico, es una banca que aborda sus decisiones siendo consciente justamente de sus impactos no solamente económicos sino también ambientales y sociales y que los conecta con su propósito. Eso hace que una banca sea sostenible y cuando empieza a entender eso, empieza a identificar entonces de qué manera puede acompañar a sus clientes y tiene que empezar a entender entonces qué tipos de clientes tiene y cómo se está desarrollando. A las empresas que está acompañando, por ejemplo, cómo las acompaña en esa ruta a ser más competitivas, más eficientes, más productivas. ¿Y por qué hay que hablar de estos términos? Antes de hablar de ser más más relacionadas o mejor relacionadas con el medio ambiente, con la sociedad, porque estamos hablando de negocios en primera instancia. Entonces, cuando estamos hablando de negocios, tenemos que entender esa variable económica y entender cómo desde esta ruta, esas decisiones van a ayudar a que se pueda acceder a nuevos mercados, que se genere mayor valor en la organización. Y el siguiente componente es cómo haciendo eso podemos garantizar esa perdurabilidad en el tiempo por incorporar criterios ambientales y sociales en la ruta. Por ejemplo, en tendencias como las que Cipriano hace referencia alrededor del tema de la construcción, estamos acompañando en primera instancia a los constructores del país a entender los beneficios de la construcción sostenible. ¿Por qué es beneficioso construir de manera sostenible? ¿Cómo ayudar a que los materiales, el conocimiento esté disponible en esa ruta? ¿Y cómo generar beneficios e incentivos desde líneas de financiamiento que ayuden a que los casos de negocio cierren? ¿Pero por qué es importante la construcción sostenible? Porque es más eficiente, porque esas viviendas, por ejemplo, para ir no solamente al tema de la vivienda, van a ser unos mejores activos y unas mejores inversiones para las familias, porque hacia futuro van a tener una mayor demanda, van a tener un mejor precio y en la operación del día a día ayudan a reducir consumos de energía y agua cercanos al 35-40%. Si pensamos en una vivienda de interés social, esos gastos en los servicios públicos pueden representar entre un 30-35% de los gastos mensuales de las familias. Si incidimos en un 30-35%, en el 30% del gasto, estamos generando un enorme beneficio económico a esas familias para que puedan tener mejores decisiones en términos de compra, de consumo, de bienestar para ellos mismos en esa ruta. Entonces, tiene múltiples beneficios, genera ahorros en energía, ahorros en agua, mejor uso de materiales, entonces tiene unos componentes ambientales, pero también tiene unos componentes sociales y económicos que van en esa dinámica de ruta. Entonces, cuando acompañamos esa dinámica, vamos llevando ese escenario, nos comprometemos de una manera importante en financiar y en dar no solamente servicios financieros, sino no financieros, y eso al final, Laura, lo que va constituyendo en ese portafolio y propuesta de valor es una identificación de una banca sostenible, que es lo que Deloitte manifestaba como esa banca verde. Entonces, es más, esa banca que tiene una estructuración de productos y servicios para acompañar a sus clientes en una ruta que les permita perdurar en el tiempo, respondiendo por sus impactos ambientales, sociales y económicos.
Una pregunta con lo que hablaba Cipriano ahorita. Entonces, está la energía. La energía, creo que eólica, que él mencionaba, que se necesitaba los bosques de...
El Amazonas en Balso.
Exacto, los bosques del Val de Balso. Pero entonces ahí había ya un desbalance porque se estaban perjudicando los bosques de Balso y se estaba perjudicando el Amazonas, etc. Entonces Bancolombia le dice a la industria, listo, bacano que usted construya energía sostenible, energía eólica, pero entonces, ¿qué va a hacer con esta problemática? Si quiere que lo financiemos, ¿qué va a hacer con esto? Ese es como el cuestionamiento que se le hace a la industria.
Mira, yo meto la pata ahí, Laura. Entonces, lo bonito de esta historia es que al final del día la tecnología también evoluciona. Entonces, hoy no solamente esa columna vertebral de esas turbinas son de balso, sino que se están desarrollando también ya nuevos materiales. Entonces, ya desarrollamos nuevos materiales y no solamente van a ser de balso. Entonces, digamos que esto lo que obliga también es entender, hablamos un poco ahorita de las externalidades, es, ¿será que entonces o yo puedo cultivar ese bosque y lo cultivo de una manera que sea sostenible, nuevamente, que cumpla con esa mesa de cuatro patas, o será que yo puedo entonces evitar la tala de árboles y construyo esas hélices con unos materiales que sean más amigables con el medio ambiente? Entonces también va en esa vía. Adelante, Fran.
Fundamentalmente es eso, Laura, y es en cada industria se están encontrando justamente la ruta. La tecnología, la innovación siempre va de la mano de la sostenibilidad y la sostenibilidad ayuda igualmente a que se generen nuevas innovaciones en esas dinámicas. Hoy vemos movilidad eléctrica. Hoy estamos viendo acceso a la digitalidad de una manera impresionante. Trae nuevos retos, sí, pero siempre hay una forma diferente de hacer las cosas y hay innovación, tecnología, inversiones en esa ruta siempre van a ser importantes.
Que es muy bonito como me fueron dando la respuesta. Yo les preguntaba al principio qué tenía que ver la innovación con la sostenibilidad. Pero entonces mira que ahí Cipriano me dice, listo, nos dimos cuenta que estábamos afectando los bosques de balso en el Amazonas. ¿De qué manera o qué tal si hacemos las hélices de otro elemento? Ahí está entonces la respuesta de la innovación todo el tiempo, resolviendo también como esas problemáticas sin desapegarse de lo sostenible.
Totalmente, y no hay que perder de vista un concepto que es muy importante porque al final implica un cambio en el pensamiento del consumidor, del empresario, del regulador, de todos los actores en la sociedad. Hemos venido creciendo en un modelo de economía lineal, el cual nos lleva a entender unas materias primas que van a ser utilizadas y van a ser descartadas, y como que eso se va para alguna parte. Entendemos como que las metemos en unas bolsitas y pasa un camión y se las lleva. Pero no estamos entendiendo las grandes problemáticas que están en esa ruta. La sociedad cada vez, de una manera más acelerada, está empezando a tomar una orientación y un destino hacia una economía circular. Y el modelo de economía circular implica rediseñar, reutilizar de una manera distinta los materiales y los productos y reincorporarlos dentro de un sistema que habilite esa utilización, ojalá infinita, de los recursos para garantizar un bienestar y satisfacer unas necesidades. Pero ¿qué es fundamental en esa ruta? La innovación, porque cada vez que estás pensando un nuevo proceso implica un diseño distinto. Entonces hay que incorporar esa innovación de manera permanente en esa ruta para garantizar que se actúa de una mejor forma, pero la tecnología empieza a ser un habilitador muy grande para poder escalar las soluciones. Hoy estamos en un mundo globalizado, en un mundo basado en los datos, en la tecnología, y ahí es fundamental como apalancarnos también en tecnología e innovación para que la visión de sostenibilidad pueda avanzar. Y lo mismo, si no tenemos claro desde la innovación la sostenibilidad, podemos estar innovando en contravía de la sociedad, o podemos estar innovando en contravía del medio ambiente, ¿cierto? Y eso no va a ser perdurable en el tiempo.
Y Yo quisiera un ejemplo específico del banco, de lo que ustedes sepan o tengan conocimiento, algún proyecto bonito que les haya parecido que bacano que Bancolombia le apostó a este proyecto sostenible en el país.
Banco 2. Banco 2 es una estrategia que nace en una corporación autónoma regional como lo es Cornare, con una visión muy clara, y es entender que en la ruralidad hay una brecha significativa en términos económicos, en términos sociales, y que hay una afectación medioambiental a efecto justamente de eso, esa falta de oportunidades que hay en la ruralidad. Entonces las familias que estaban viviendo en un entorno estaban yendo contra esos recursos naturales porque necesitaban fundamentalmente alimentarse. Ellos donde veían un árbol no veían el árbol que ve uno como a quien le gusta la naturaleza o el ambientalista que, bueno, él está viendo ahí, como lo menciona el exdirector de Corral, una bolsa de arroz, están viendo la comida de la noche, están viendo la ida al médico para un hijo que está enfermo, están viendo la compra de los materiales para que el niño vaya a la escuela rural. Eso es lo que ven esas familias ahí. ¿Por qué lo ven ahí? Porque no hay otras oportunidades alrededor. Entonces estaban yendo en esa ruta y la autoridad tratar de controlar esa situación es muy compleja. Porque, digamos, iban y decomisaban madera que estaba llevando para venderla y decía, pues usted se la puede llevar hoy, pero yo tengo que ir por más y finalmente yo tengo que alimentar a mi familia. Entonces empezaban a encontrar ahí una ruta y un problema. ¿Cuál fue la solución? Y es empezar a trabajar con estas comunidades para que protejan el ecosistema, pero que reciban un pago por esa protección ecosistémica. ¿Y ese pago de dónde proviene? Es un concepto que se denomina como pago por servicios ambientales. Y que es un servicio ambiental. El agua que uno se toma en la casa y que le llega es un servicio ambiental, proviene de esas áreas rurales y se necesita esa protección en las cuencas para que siga llegando. Si eso no pasa, no la vamos a tener ahí. La calidad del aire, ¿cierto? Toda esa contaminación que generamos por pura fotosíntesis, esas plantas tienen la capacidad de recoger buena parte de ese CO2 y retenerlo. Y eso implica que podamos tener una mejor calidad del aire en las ciudades, la generación de la energía. Hay muchos aspectos que están ahí asociados, el paisaje. Entonces, cuando se le pone un valor a esto y las empresas y las personas empiezan a, de manera voluntaria y después de una manera obligatoria, a movilizar recursos, eso permitió que un programa que hoy está llegando a más de 20.000 familias permita que esas familias reciban una mensualidad por un pago por servicios ambientales que se está dando a través de empresas que tienen que hacerlo de manera obligatoria y que antes ese dinero se estaba yendo a actividades que se estaban perdiendo. ¿Cómo eso está llegando hoy, transformando, protegiendo el ecosistema? Y ahí tienes algo que es viable desde lo económico, es viable desde lo ambiental, es viable desde lo social. Y logra inclusión, porque era la primera cuenta para muchas de esas familias. Hoy en día tienen seguros, tienen una cantidad de beneficios a partir de ese ejercicio y tienen actividades productivas conectadas con la protección de los ecosistemas.
Muy bien. De pronto ya en el banco muchos empleados saben que Bancolombia tiene el título, según el Dow Jones, de uno de los bancos más sostenibles del mundo. De pronto mucha gente dentro del banco lo sabe. Posiblemente mucha gente no lo sabe, ¿cierto? Y como a Reset también llegan lectores externos al banco, a los empleados del banco, los colaboradores, pues les contamos este dato, ¿cierto? Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué Bancolombia es el banco más sostenible del mundo? ¿Quién me explica esto? ¿A qué se debe? Y dos, como nos escuchan de afuera también, ¿qué le pueden decir a las empresas, a los empresarios, sobre la sostenibilidad? ¿Qué consejos le darían a partir de la experiencia que ha construido el banco sobre sostenibilidad?
¿Qué hace un banco sostenible? Un poco todo lo que hemos venido conversando. El ser consciente de las acciones que tiene que emprender para generar un mejor impacto económico, ambiental y social. ¿Y qué hace que se destaque frente a los demás sectores, frente a las demás entidades en su sector? Y es que tenga un mejor desempeño que ellas. Entonces yo creo que hay dos ejercicios. Es entender qué es lo que hay que hacer y lo segundo, ponerse muy claro en la estrategia de la organización a desarrollar la misma de una manera sostenible. Y eso hace que los resultados se vuelvan cada vez más comprensivos, o sea, que vayan llegando a más acciones de las que se toman decisiones en el día a día y que se logren mejores resultados. Y esto pasa en todos los sectores de la economía. Una evaluación como la de Dow Jones llega a más de 60 actividades económicas. Y en todo lo que se está mostrando es que cada organización entiende la ruta que tiene que seguir y está generando un mejor desempeño que sus pares en esa ruta. Pero insisto, más allá del resultado, porque el resultado es como un chequeo médico. O sea, Uno va y mira cómo está su salud, y es lo mismo que estamos haciendo aquí en términos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, cómo estamos. Y el médico, este médico, nos dice, usted está bien en comparación con el resto de sus pares, ¿cierto? O usted está mal en este punto. Y puede que no le vaya en el examen muy bien, o sea, usted está mejor que en promedio todos los demás, pero ojo, que tiene que hacer más ejercicio en esto porque está empezando a tener un problema, o se le está subiendo por aquí la presión un poquitico, o tiene el colesterol un poquitico salido donde tiene que estarlo llevando. Y así son. Estamos hablando como de cerca de 28 indicadores que son evaluados, y atrás hay cerca de 112 puntos de información y control que son llevados en cuenta. Entonces, yendo a ese punto, la sostenibilidad no es una parte de la estrategia. La sostenibilidad es la estrategia. Cuando la sostenibilidad es la estrategia, y ahí empiezo, y le doy paso en un momento a Cipriano para esas recomendaciones a los empresarios, es cuando uno hace de la sostenibilidad la estrategia en la organización, todo empieza a cobrar ese sentido y a generar ese valor contundente. Porque ahí está claramente la diferenciación entre si lo que se tiene es un programa más orientado a un tema de marketing, o si es algo que verdaderamente está en la ruta estratégica de la organización.
Conectando con lo que nos expone Franco, yo diría que lo primero es que tiene que estar, la sostenibilidad tiene que estar conectada a los valores de las organizaciones. O sea, tiene que ser, ¿qué valor? Viene la palabra valorar, es lo que yo, a lo que yo le doy importancia. Y si yo le doy importancia a la sostenibilidad, pues entonces estoy dispuesto a invertir para obtener unos retornos. También les diría que la sostenibilidad es un muy buen negocio. Confundimos hay veces que la sostenibilidad es reducir o la rentabilidad, o es un negocio que se va a demorar mucho en el tiempo para retornar. Pues es como todos los proyectos, hay unos que retornan más rápido que otros, pero al final, sostenibilidad quiere decir que yo voy a tener la capacidad nuevamente de volar en ese buque, en un mundo que va a ser mucho más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo, que yo voy a ser más resiliente, entonces que soy capaz, porque como en todos los negocios voy a tener momentos difíciles, pero esos momentos difíciles, gracias a esa capacidad de reinventarme, voy a ser capaz de volver a retornar ese curso de los buenos negocios, que la sostenibilidad son las personas. Y las personas, siempre hemos dicho, son el mayor activo, pero nuevamente, si esas personas tienen la convicción en los valores de la organización, esas personas están convencidas que el propósito es esa estrella y ese norte, van a tomar decisiones difíciles, y sostenibilidad es coraje. Y el coraje es que vamos a tener que tomar decisiones difíciles, donde algunas veces vamos a tener que dejar de hacer negocios que son buenos desde lo económico, pero que en lo social y en lo ambiental no son buenos, por ende en el largo plazo no van a ser positivos. Que vamos a tener que hacer renuncias, que esto no es un proceso que sea fácil, esto toma tiempo, energía y dinero, que tenemos un tiempo que es limitado, los objetivos de desarrollo sostenible están diseñados como tal a una fecha que es el 2030, y todos los retos que tenemos para cumplir unas metas sobre los temas que ya hemos conversado de variabilidad del cambio climático, que es el Acuerdo de París, también es al 2030. O sea que hay una unión de una fecha muy importante como humanidad, que tenemos menos de 10 años, ya prácticamente 9 años para tomar acción, para ejecutar. La sostenibilidad no se puede quedar simplemente en un discurso bonito, hay que pasar de iniciativas a terminativas, hay que ejecutar, hay que experimentar, que seguramente nos vamos a equivocar, pero hay que tener también un umbral de la frustración alto, que no porque ensayamos una vez no lo vamos a lograr. Ninguno de nosotros aprendió a montar en bicicleta la primera vez que se montó una bicicleta. Fue con esfuerzo, con dedicación, con mucha práctica, y que todos podamos mirar a los ojos, yo en mi caso, a Clemente y a Valentín, mis hijos, y ojalá mis nietos, y decirles que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para entregarles un mejor planeta, y que hay retos grandes, sí, pero nuevamente desde la convicción vamos hacia adelante y somos positivos de que somos capaces de lograrlo.
Los quiero invitar a un ejercicio, y es a que respondamos juntos ¿Qué relación existe entre la sostenibilidad y la transformación digital? ¿Qué relación ven ustedes? ¿Por qué pueden ser como términos amigos, términos que se hermanan?
Súper fácil, Laura. Hagamos un ejemplo. ¿Cuánto CO2 hemos dejado de emitir todos nosotros desde que estamos en pandemia y no hemos tenido que hacer grandes desplazamientos, tanto en vehículos como en avión? Entonces, digamos que ahí hay un ejemplo súper, súper sencillo. ¿Cuántas veces muchos de nuestros clientes no han tenido que desplazarse a una sucursal a hacer una transacción que ya la pueden hacer a través de nuestros activos digitales? Entonces, digamos que la transformación digital y la sostenibilidad van de la mano. Nuevamente, hay grandes retos porque se abren otras digamos que desafíos como la ciberseguridad. Entonces, digamos que nuevamente, cuando hablamos de un tema sistémico, es que pues tenemos que ser capaces de mirar el todo y cuidar el todo y cuidar las partes. Y con esto termino, y es la sostenibilidad es como un cubo de esos de Rubik, que cuando uno arma una cara también se le está desbaratando la otra. Entonces aquí el reto es armar el cubo completo. Pues yo no era tan juicioso con el cubo y hay veces despegaba las laminitas para poderlo armar. No hagan eso, pero yo, la sostenibilidad es ese gran reto. Y la transformación digital, nuevamente, otro ejemplo muy sencillo. Nequi al final del año 2009 tenía 2 millones de clientes. Hoy, en septiembre del 2021, estamos ya en el umbral entre 8 a 9 millones de clientes, seguramente cuando estemos cerrando septiembre de este año. Y todo eso se traduce en transacciones digitales.
No perdas de vista que toda actividad humana genera un impacto, tanto social, ambiental, económico. Y en esa misma ruta todos esos beneficios también están al otro lado planteando unas inquietudes importantes frente al almacenamiento y el uso de los datos y la energía consumida dentro de los centros de almacenamiento, porque ese es otro reto que viene. Es decir, pero no quiere decir que no lo vayamos a hacer, es entender bien cuáles son los balances que hay que entender y qué decisiones se pueden tomar. Y otra vez, innovación, tecnología, sostenibilidad. Y sí, más que en el mundo digital, buena parte de las soluciones van a estar soportadas en la analítica, en los datos, son mejores modelos, la trazabilidad, blockchain. Aquí empieza a hablar un montón de metodologías, de tecnologías, pero a lo que voy es, hay una convergencia importante en esa ruta y hace que sean completamente ligados esos escenarios.
Señores, muchísimas gracias por su tiempo, que vale oro. Gracias a los dos.
Muchas gracias por todo.
Gracias. Bien.
Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros sobre marketing y todo lo que rodea la transformación digital en los recursos del blog y otros episodios de nuestro podcast Reset Sonoro. Hasta la próxima.